Buenas noches. Bienvenidos. ¿Cómo estamos? Que todos los guapos digan amén. Ah, qué bien. Sí, siempre me encanta hacer eso. Pues vamos a orar para seguir adelante, ¿ok? Gracias, Padre, por tu presencia, tu amor y tu gracia en ese lugar. Y te pedimos, Señor, que nos revelas cosas, que nos hables, que sea hecha tu voluntad en este momento. Y gracias te damos por lo que estás haciendo. Amén. Amén. Pues bienvenidos. Pueden tomar sus asientos. Primero de Pedro 2, verso 9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo empieza? Dice, ustedes son, o dice, serán. ¿Cómo dice aquí? Dice, pero ustedes serán, son linaje escogido, real sacerdote, son sacerdotes. No parecen, no tienen collar y una bata larga, negra quizá, o una cruzosotota aquí grande en tu pecho. Pero la Biblia dice que somos sacerdotes. A mí, el gobierno me dio un título. Yo no lo tomé, pero tuve que escoger qué es lo que tú haces para poder naturalizarme, ser mexicano. Entonces, mi pasaporte dice que yo soy ministro de culto. A lo mejor una mejor forma de llamar, en lugar de llamarte sacerdote, sería llamarte ministro. Todos nosotros tenemos un ministerio. Una vez estuve en Canadá y vi que tienen el ministro de parques, el ministro de sanitación, ¿verdad? El basurero, pues. Amén. Y hasta no tienen presidente, tienen el primer ministro. Y un ministro es alguien que sirve, que atienda, que enfoque en parques o en la nación entera o algo así. Pero en este caso, tú y yo somos ministros para Dios. Y eso significa tú, no solamente la persona a tu lado. Amén. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio. Entonces, Dios siempre ha querido un pueblo de sacerdotes, ¿sabes? El deseo de Dios es que tú seas su pueblo especial, su tesoro especial. Mira, Éxodo 19, verso 5. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Dios dijo, Israel, yo quiero una nación entera que sean para mí, ¿eh? Que sean mis ministros, mis sacerdotes. Pero si sabes la historia, en una ocasión salieron de Egipto los israelitas y llegaron a Monte Sinaí. Y Moisés subió el monte Sinaí y Dios le habló y le puso mandamientos en tablas de piedra. Y cuando estaba terminando, Dios dijo, ¿sabes qué? El pueblo que tu pueblo... Me encanta cómo Dios les llama tu pueblo cuando andan mal. Dice, tu pueblo ha pecado. Y regresa Moisés, baja de la montaña y ahí está Israel. Y habían hecho un becerro de oro. y estaban adorando a ese becerro y dijeron, estos son tus dioses que te trajo de Egipto. Entonces tomaron el crédito y la gloria y honra que Dios merecía y lo dieron a un tonto pedazo de oro, ¿verdad? Y en eso Moisés rompe las tablas y dice, ¿quién está conmigo? Y vino la tribu de Leví. Entonces, después de ese incidente, leemos así en Deuteronomio 10, verso 8. En aquel tiempo el Señor apartó la tribu de Leví para que llevara el arca del pacto del Señor y para que estuviera delante del Señor sirviéndole, bendiciendo su nombre y bendiciendo su nombre hasta el día de hoy. Por tanto, Leví no tiene porción o herencia con sus hermanos. El Señor es su herencia, así como el Señor tu Dios le habló. Entonces, porque ellos pecaron en la idolatría con el becerro de oro, Dios fue de una nación de sacerdotes a una tribu de sacerdotes. Y fueron descalificados y dijeron básicamente, estos pueden acercarse a mí. Esos pueden entrar en mi lugar santo y mi lugar santísimo, ustedes no. Y hubo una separación entre las tribus. Quedó Leví. Y si lees en Ezequiel, incluso dice que en un punto Dios descalificó a los de Leví y quedó nada más una familia. Y qué triste es que en toda la tierra había nada más una familia que podía acercarse a Dios, pero Cristo vino. Y murió por nosotros y nos perdonó y nos hizo una nación santa, un real sacerdocio. Entonces tú y yo entramos con confianza delante de Dios porque somos sus sacerdotes. Amén. Y yo no sé qué es lo que tiene el hombre o la humanidad que siempre quiere tener a alguien entre ellos y Dios. Quieren un intermediario, alguien en medio, alguien que habla a Dios de parte de ellos, etc. Los llamamos sacerdotes, pero es mala idea y concepto. Éxodo 20, verso 19. Habla tú con nosotros, Moisés, y escucharemos. Pero no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Ve tú, Moisés, tú eres nuestro representante. Tú eres nuestro diplomático, el que va delante de Dios. Y tú hablas con él y vienes y hablas con nosotros. Y si lo piensas, pues gracias a Dios Moisés fue fiel y dio el mensaje fiel. Pero nosotros todavía lo hacemos. No queremos tomar la responsabilidad y no queremos enfrentar nuestras fallas. Y por eso decimos hoy mejor que alguien vaya y habla con Dios y me dice lo que dice. Pero cuando hablamos el mensaje llega a ser diluido o recibimos en una manera indirecta la palabra. ¿Nunca has hecho ese juego donde, yo no sé, no me acuerdo cómo se llamaba, pero nos juntamos y tú cuentas algo a tu vecino y ellos cuentan a su vecino lo que dijiste y ellos cuentan y al final del círculo es otra historia completa? ¿Ah? Porque es muy fácil distorsionar o perder la esencia de un mensaje cuando es por medio de otro. Oye, siempre hay que tener cuidado con los chismes porque así son. ¿No viste la cara de la persona? no escuchaste el tono de la persona, a lo mejor estaba bromeando, quién sabe, porque tú no estabas cara a cara con esa persona. Y el hombre, la humanidad, no quiere estar cara a cara con Dios, quiere esconderse atrás de unos arbustos en el huerto, desnudos. Amén. Y los religiosos, en mal sentido de la palabra, los que son los fariseos, vamos a decir, ellos te dicen: mira, tú no tienes la habilidad de entender la palabra, déjame descifrarlo, déjame decirte lo que Dios está diciendo. Y cuando hacemos eso, perdemos nuestra responsabilidad de una relación plena y buena con Dios, porque estamos yendo por medio de otros. Hay pastores que predican mensajes que escucharon de otros predicadores, quienes recibieron sus mensajes de otros predicadores. Y nosotros debemos ir a Dios por nuestros mensajes. Somos su pueblo, somos un real sacerdocio, amén. Tú eres un sacerdote. Ah, amén, mírate a ti. Sonríe. Te ha llamado, te ha escogido Dios. Y te llama su sacerdote. Tú eres un ministro. Algo está saliendo de ti. Pero hombres siempre quieren a alguien entre ellos y Dios. En la reformación de la iglesia, una de las creencias principales era el sacerdocio de todo creyente. Eso era algo, así lo llamaban, y esta doctrina lo promovieron mucho, que cada persona es un sacerdote, no solamente los que la iglesia en Roma ha ordenado. Tengo aquí un dicho de Martín Lutero de eso, si me prestan atención. El sacramento de ordenación, en otras palabras, hay un sacramento donde apartamos ministros o sacerdotes, ¿ok? El modo impuesto por Roma causaba una separación entre sacerdotes y la gente común, y la tiranía de los sacerdotes sobre los demás. Y es cierto, en mal sentido, la religión lo que hace es que separa gente. Dice: él es santo, tú común. Él sabe lo que Dios está diciendo, tú no. Amén. Y esta separación da demasiado poder a los sacerdotes, según el estilo de Roma, ¿ok? Este es el problema, pues, que podemos abusar de nuestra autoridad. Ahora, yo, como dije, yo soy ministro de culto, me dedico tiempo completo a ministrar la palabra, es lo que hago, y he hecho por más de 40 años, ¿ok? Pero, yo no soy superior a ti. Tengo un puesto, no tengo más amor de Dios, no tengo más unción que tú. La Biblia dice incluso en primero de Juan que tienes la unción del Altísimo. Tú tienes la habilidad de ir directamente a Dios y no ocupas ninguna persona ni ese ex gringo para que vaya en tu lugar. Hubieras dicho amén mejor. Porque la verdad es que te amo, hermano, y yo soy buena onda, pero no tan buena onda. Tú no necesitas que yo sea tu intermediario. Tú necesitas ir a Dios. A veces la gente me llama y dice: pastor, ven y ora por mi cuñada, está enferma. Le digo: ¿oras tú? No sé cómo orar. Porque la gente cree que es muy difícil orar. Y les digo, habla a Dios. ¿Me estás hablando a mí? Habla a Dios igual. Pero piensen que tenemos que, Padre Celestial que está en los altísimos cielos, te adoramos y te glorificamos en santidad en ese día. Y tú dices, no puedo hablar así. Qué bueno.
Amén.
Hemos cumplido mucho de la reformación. Justificación por la fe. Cada quien tiene su Biblia, ¿verdad? En su propio idioma. Pero esta parte todavía luchamos. Todavía existe el clero y el laico. La gente sacerdotal y la gente común. Y a mí me gustaría romper eso y que todos seamos sacerdotal. Amén. Todos nosotros somos ungidos por Dios y Dios nos usa para orar por gente, para predicar su palabra y para hacer su voluntad. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Entonces, todos los que son sacerdotes en ese lugar, levanta tu mano. 4, 5, 6, 7. Casi todos. Veo algunos flojos. ¿Tú eres un sacerdote? ¿Te tengo convencido más o menos? ¿Qué hace un sacerdote? ¿Cuál es el trabajo de un sacerdote? ¿Qué hacen? Predican, sirven a la gente. ¿Qué es el trabajo de un sacerdote? ¿Qué es lo que me toca hacer? Yo tengo trabajo, dame descripción de trabajo, por favor. Amén. El trabajo del sacerdote, primeramente, es ministrar a Dios. Es servir a Dios. Es tu verdadero trabajo. Más buscan primeramente un carro nuevo, una esposa, una casa. ¿Buscan primeramente qué? Buscan primeramente el reino de Dios y casa, carro y ropa serán añadidas. Entonces buscamos primeramente a Dios. Es tu chamba en la mañana. No hay desempleo en el reino de Dios. Amén. Si tú dices, no me da chamba Dios, no me. Busca primeramente el reino de Dios. Ya tienes tu trabajo. Sí, pero hermano, no paga mucho. Vas a ver qué gran paga hay. Amén. Entonces, el sacerdote vive, existe para agradar a Dios. Para que Dios reciba la gloria y la honra por tu vida. Mira, segundo de Timoteo 2:4. El soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria, a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Segundo de Corintios 5:9. Por eso, ya seamos presentes o ausentes, ambiciamos agradar a Dios. Ambiciamos, es lo que hacemos, queremos escuchar. Bien hecho, buen siervo y fiel. Queremos agradar a Dios. Hay un famoso predicador del pasado que empezó su ministerio cuando vi una pintura de Cristo en la cruz. Y abajo tenía este lema, dice, todo eso hizo por ti, ¿qué harás tú por mí? Y es la verdad, hacemos lo que hacemos no por nosotros, no por dinero, no por fama, no por, lo hacemos para Él, amén. Le servimos a Él, le Él es la prioridad en nuestras vidas. Amén. Y siempre existe la tentación de agradar a Dios y a los hombres a la vez. Pero no puedes a veces. A veces es imposible. Tú haces la voluntad de Dios y tu abuela dice, ¿por qué vas a la fuente con los gringos? Amén. Que viva tu suegra, perdón, tu abuela. No, pero tú quieres hacer la voluntad de Dios y hay los que se ofenden, no les gustan, te odian por simplemente por querer estar con Cristo. Amén. Y entendemos esto en Gálatas 1, verso 10. Dice, ¿por qué busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, yo sé esto, escúchame bien. Si yo agrado a Dios, voy a agradar a cada uno digno de ser agradado. Amén. Si yo agrado a Dios, voy a bendecirte a ti también. Siempre, y siempre es así. Pero a veces es difícil, tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y tenemos que anunciar la palabra cuando nos dicen cae en la boca. Y tenemos que hacer todo posible para servir a Dios. Otra cosa chida de ser ministro o sacerdote es que no tienes que esperar para tu ministerio. No tienes que ser muy sofisticado, el más acá y más santo. Mira ese verso, primero de Samuel 2, verso 11. El niño, digan niño, por favor. Por favor, ayúdenme más. El niño ministraba a Jehová. Pero no sabe cantar. Pero es un niño, no sabe cómo administrar una iglesia. Pero ministraba al Señor. Era su trabajo, es tu trabajo también. Tú te levantas en la mañana, ya tienes tu chamba, ministrar al Señor. ¿Cómo es que ministramos? Te doy una tonta ilustración. La ilustración de la mujer perfecta, la esposa perfecta, ¿ok? No me maten después de eso, mujeres. Llega el hombre de su trabajo cansado, abre la puerta, ahí está su esposa, perfectamente vestida, maquillada, perfecta. Dice, ay, mi amor, bienvenido. Sí, hola. Ven, tengo preparado tu mejor asiento, tu sillón. Ven, siéntate en el sillón. Ok, mujer, ya voy. Y aquí está tus pantuflas. Y tengo el periódico, no, tu iPad aquí, vamos a decir. Amen. Y un café y una cerveza. No, espérate, no. Quite eso de la imagen, ok. Y relájate, ay, le da un poco de masaje. Y mi amor, ¿dónde están los 7 niños? Están jugando calladitamente en el cuarto atrás, tú no te preocupes. Tengo preparado tu mejor comida, tu favorito, chicharrón de gato en crema de cacahuate. ¿Eh? Te va a encantar. Ok, todas las mujeres pueden decir conmigo, mentiroso, ok. Es ridículo esa idea. Y somos pareja, no soy el que recibe. No, pero lo que quiero decir es que a ella le gusta servir a su esposo. Y cuando yo voy a casa, nunca le pedí a mi esposa, nunca le exigí nada, pero voy a casa y hay comida. Ella, ¿sabes por qué lo hace? Le gusta. Amén. Y este es ministrar. Y es lo que hacemos nosotros. Señor, ¿qué quieres? Tengo preparado tu mejor lugar. ¿Quieres hablarme? ¿Quieres estar conmigo? ¿Quieres? Y nosotros somos la esposa perfecta, su iglesia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Lo que tú haces ministra al Señor. Es la base de mi vida, ¿ok? Decidí servir a Dios y todo lo que hago es para Dios. Amén. Mira, 1 Corintios 10:31. Entonces, ya sea que comen o beben, ¿cuántos les gustan comer y beber? No muchos. Ya sea que comen o beben o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Aleluya. Próximo taco para tu gloria, Señor. Amén. No hay nadie que le gusta la comida. No, hombre, eres cristiano tragón. Amén. Siempre nos gusta comer. Efesios 6, verso 7. Sirven de buena voluntad como al Señor, no a los hombres. Entonces, ¿por qué estás sirviendo a Dios? ¿Cuál es tu motivo? Es muy bueno checar nuestros motivos. ¿Por qué hago lo que hago? Tú lo haces para Él. Amén. Lo haces para Dios. Entonces, cuando te dicen tienes que lavar las tazas del baño, tú dices, esto no lo hago por ese jefe. Ni lo hago porque me paguen. Lo hago para mi Dios. Y vas a limpiar los baños con gozo en tu corazón. Porque eres ministro. Es lo que hacemos, es lo que siempre hacemos. Amén. Voy rápido con una parte más. Que el trabajo del sacerdote, entre muchas cosas, es de ofrecer sacrificios. ¿Okay? Ellos ofrecieron los sacerdotes mesiánicos ofrecieron animales a Dios. Eran símbolos de la muerte de Cristo. ¿Okay? Pero tú y yo no ofrecemos animales, sino tenemos muchas cosas que ofrecemos a Dios. Mira Romanos 12, verso 1. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable o agradable a Dios, que es nuestro culto racional de ustedes, que es el culto racional de ustedes. Yo ofrezco mi cuerpo a Dios. Tú tienes un solo cuerpo. Amén. Algunos ya están medio usados, pero ni modo. Amén. Ya es el modelo un poco viejo, pero ni modo. Yo ofrezco mis manos a Dios. Y con estas manos hago cosas para Dios. Levanto gente, abrazo gente, doy. Le doy mis pies. Y mis pies me llevan donde Él quiere que esté. Y a lo mejor llegando allí, le doy mi boca. Y mi boca anuncia su palabra a alguien. Y le doy mis ojos y mis oídos y todo lo que es mi cuerpo, lo presento a Él. Es mi culto racional. Es lo que debo hacer. Amén. Tu cuerpo no es tuyo. Lo compró Cristo. Amén. Con la sangre de Cristo. Él compró tu cuerpo. Tu cuerpo es instrumento suyo. Úsalo para su gloria. Amén. Ofrecemos un sacrificio, Señor. Estoy cansado, pero oro. Estoy cansado, pero voy a la iglesia. Estoy cansado, pero me levanto y echo ganas en mi trabajo y hago todo para ti, Señor. Uso mi cuerpo para servirte. es ofrecer alabanza a Dios. Es lo que hace un sacerdote, ofrece alabanza. Mira, Hebreos 13, 15. Por tanto, ofrezcamos continuamente, mediante el sacrificio de alabanza a Dios. Es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Muchas veces cuando vienes a la iglesia, no te da la gana de levantar las manos. Pero las manos no son tuyas. Amén. Y la Biblia dice, levantaré mis manos. Entonces vienes a Dios y empiezas a levantarlas cansado. Y empiezas a ofrecer el fruto de tus labios. Y cantas a Dios y hablas a Dios. Y Dios empieza a ministrarte cuando tú empiezas a ministrar a Él. Amén. Ofrecemos también el sacrificio de servicio. El siguiente verso en Hebreos 13 dice, y no se olvidan ustedes de hacer el bien y de la ayuda mutua o compartir, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Entonces, sacrificamos ofrendas. Venimos con una ofrenda y lo damos, lo compartimos. Y este es el trabajo de un sacerdote. Y obviamente un sacerdote ofrece oración e intercesión. Oramos por otros. He estado orando por mi amigo la semana pasada, ora por ellos, pero falleció su esposa de 56 años de edad. Y he estado orando por él. Me da mucha compasión, siento muy triste por él y estoy orando y animándolo y haciendo lo que puedo. ¿Por qué? Porque es lo que nos toca hacer. Amén. No somos fríos robot, somos sacerdotes. Entonces, hoy quiero animarte. Primera cosa, ministra a Dios. No te caigas en la trampa de que eres demasiado culpable. Pida perdón y ministra a Dios. No digas que es para otros. Somos un pueblo de sacerdotes. Amén. Quiero que se pongan de pie conmigo. Tu chamba es encontrar tu ministerio. Porque Dios llama a cada uno de nosotros. Y esta es una casa de ministerios. Entonces, te toca a ti encontrar qué es lo que yo hago. Yo siempre me recuerdo, mi papá era medio apático con Dios y murió. Y estaba muerto varios minutos. Y según él, cuando estaba muerto, Cristo vino a él y dijo, puedes venir o si quieres quedarte está bien. Mi papá dijo, hay cosas que quiero hacer y regresó de la muerte. Y te digo, mi papá cambió machín. Increíble. Diario le escuchaba llamando a sus amigos viejos, pidiendo perdón a gente, buscando cómo ayudar gente, llamando y si no contestaban volvía a orar, a llamarles orando con sus amigos. Tú tienes lo que puedes hacer. Tú puedes llamar a un amigo, animar a alguien que sabes que está mal. El punto es reconocer, soy ministro. Soy sacerdote. Entonces voy a preguntarte una vez más. Si tú ya sabes que tú eres sacerdote, vas a servir con todo tu corazón, levanta tu mano a Dios. Amén. Amén. Padre, gracias por mis compañeros aquí en la obra. Te pido, Señor, un equipamiento, Señor, unas fuerzas, una gracia sobre cada uno de nosotros para que podamos ser primeramente agradable a ti, Señor, y después servir a tus hijos y los necesitados de ese mundo. Bendice esta iglesia, Señor, y que tengamos esta revelación que soy un siervo de Cristo, en el nombre de Cristo. Amén.